Bueno, sí, nosotros en realidad, prácticamente nosotros en la región tercera hemos hecho un relevamiento por los afiliados de la región que han sufrido en parte esto con las internaciones domiciliarias, donde se aglutinaban a afiliados de otras regiones y se cargaban todo en la región Junín para beneficiar a algunas empresas de internación domiciliaria, donde estamos observando que han participado un grupo muy grande de directivos y funcionarios de esa región, como la región Chacabuco, auditores que, bueno, nosotros no en este momento tenemos que decir lo siguiente: no todas las personas que trabajan en IOMA son corruptas o perversas. Gracias a Dios, es un pequeño número, muy chiquitito, muy individualizado, que socialmente se destaca por el progreso material y no por un progreso de ética o moral, sino se destaca por un progreso material que queda muy evidente y que no solamente por eso, sino por toda la manera de trabajar, donde no pueden argumentar cómo se han hecho multimillonarios o millonarios siendo su único trabajo el Estado público, en este caso IOMA. Nosotros creemos que eso tiene un aval político también de funcionarios que han estado en salud pública y todo lo demás, y de, bueno, también estamos viendo la representación de muchos médicos que trabajan en sanatorios privados, donde le han cobrado al IOMA cifras siderales de cosas que no tendrían que haber cobrado, donde hay un tráfico de influencia y permanencia de dádivas y cuestiones que nosotros las hemos analizado. Es decir, nosotros tenemos hasta ahora muchos prestadores que vienen y nos dicen: yo para retirar un cheque en IOMA tenía que dejar el 20% del total que facturaba. Entonces vos le preguntás: ¿por qué no lo denunciaste? Y te dice: y si yo denuncio, no puedo trabajar más en el estado de la provincia de Buenos Aires. Y es real que pasa eso, porque es una manera de defender desde el gobierno de Scioli la corrupción. Porque Scioli tiene mucho que ver. Nosotros lo hemos acusado a Scioli, como hemos acusado también a los gremios que están en IOMA, en este caso UPCN, que la mayoría de los trabajadores cuestionados son de UPCN. No lo hacemos en un direccionamiento hacia el gremio, sino hacia las personas que utilizan el gremio para ser corruptas. Creo que acá hay que hacer una evaluación exhaustiva. Ninguno de los gremios que están en IOMA han salido a apoyar ampliamente el proceso de investigación sobre los recursos de IOMA. Hablemos de recursos. Cuando hablamos de recursos, nosotros tenemos que decir que la salud es uno de los derechos humanos indelegables, que nadie puede alterarlo, y sin embargo acá se pelean por derechos humanos superfluos, y cuando tenemos que tocar los derechos humanos en serio, de la cosa que llega a la sociedad, a la gente humilde, a la gente trabajadora, se puede decir a la sociedad, en su momento los gremios no hicieron nada. Somos, en ese caso, se podría decir, somos los únicos. Y yo quiero hacer una salvedad y una aclaración acá. Nosotros, yo soy el presidente de la Asociación de Profesionales del IOMA. Nunca en mi vida pensé que iba a formar un gremio, y lo tuvimos que formar porque cada vez que encontraban un acto de corrupción echaban de a 4 o a 5 auditores para de esa manera aminorar y disminuir la protesta o lo que se puede hacer visible. Entonces, como ni UPCN, ni ATE, ningún gremio nos apoyaba, tuvimos que formar nuestro propio gremio. Gracias a Dios lo pudimos formar. Yo me tuve que hacer sindicalista, empezar a pelear por los derechos humanos y laborales, y empezar a pelear por la justicia, porque en realidad lo que falta acá es justicia, son valores éticos y morales que a la sociedad, por ejemplo, le cuesta ceder, porque yo creo que la gente tiene un problema muy serio que no tenía dónde denunciar. Por eso nosotros ocupamos un lugar que no tendríamos que haber ocupado, donde cada uno que venía al IOMA no le creía a los funcionarios de jurídica del IOMA, y sí nos creía a nosotros. Bueno, la gente hoy sabe que hemos defendido esos valores. Lo sabe porque las causas están en la justicia, a pesar de que nosotros hemos sido amenazados terriblemente, porque nosotros tuvimos 8 años con un gobierno constituido por gente inescrupulosa, con gente que tenía un relato de decirle, de ver la realidad y informar la realidad que no era, que ahora se puede decir que es así. Muchos, yo lo veo en televisión, he visto muchos diputados y políticos que han ido a hablar a televisión, que cambian la realidad del IOMA permanentemente, que no es la realidad que comentan. Y por suerte hay gente que, bueno, nos apoyó. Yo tengo que decir que el apoyo lo tuve de Margarita Stolbizer, a quien la aprecio mucho por su valentía y el apoyo que nos dio, a Graciela Ocaña en algunos aspectos muy técnicos, después a la gente de Carrió, al Frente Renovador, a la gente del radicalismo y Cambiemos. Es decir, Hemos trabajado desde hace mucho tiempo por fuera de IOMA, porque dentro de IOMA no podíamos trabajar estos temas, y la corrupción en su momento la denunciamos nosotros al propio gobernador Scioli pidiendo la intervención del IOMA, y usted, todo el mundo me pregunta por qué a Scioli, porque la ley, la constitución de la provincia de Buenos Aires dice que la intervención se le tiene que pedir al Poder Ejecutivo, y si nosotros le pedíamos al gato que cuida la sardina, pero era obligación de hacerlo, no nos quedaba otra por un derecho constitucional. Eso no pasó. Nosotros, cada vez que denunciamos la intervención del IOMA, venía Alberto Pérez y se reunía con todos los prestadores corruptos, hacía una reunión en IOMA, sacaban fotos en los diarios diciendo hubo una reunión, van a modificar tal valor, y con eso acallaban la corrupción, o en cierto grado se estaba inventando un artilugio, una urdimbre para socialmente dar una imagen distinta a la que se estaba denunciando. Sí, nosotros, yo particularmente tengo, hemos hecho una denuncia muy importante sobre la zona de Chacabuco, en la cual no puedo hablar porque me han pedido de fiscalía que tratemos de no intrometernos por ahora con el tema. Sí que hemos hecho un análisis exhaustivo porque se ha perjudicado y mucho a la salud de la gente de Chacabuco. Había que ver en los periodos los directores que estuvieron en salud ahí, lo que se puede decir, los que estuvieron trabajando en IOMA. Nosotros creemos que tanto algunos profesionales como los que ocuparon cargos políticos y públicos relacionados al IOMA, nosotros hemos hecho una denuncia muy importante, que vamos a ver qué va a suceder. Nosotros somos hemos transmitido a la justicia lo que no han traído los afiliados, y creemos que va a ser muy importante. Lo que nosotros que también pedimos es que muchas personas que están relacionadas al IOMA y han sufrido la corrupción del IOMA se presenten a dar su opinión, su declaración en el Departamento de Jurídica de IOMA, que ahora ha cambiado todas las autoridades y están tomando las denuncias de muchos casos. Nosotros tenemos que ir hasta el hueso en todos los lugares donde se ha pronunciado la corrupción, donde ha habido un grupo de personas que trabajan o están involucrados con IOMA, donde se han hecho multimillonarios a costa de la corrupción y al maltrato de los derechos de mucha gente enferma. Nosotros en algunos lugares, no voy a especificar, había gente muerta con internación domiciliaria, que creemos que bueno, que también esa gente, los funcionarios y los directivos que se encargaron de hacer esta estructura perversa con despojo de los valores, lo paguen y que la sociedad sepa, porque es importante que la sociedad sepa. Nosotros no perseguimos ni voy a perseguir a ninguna persona, simplemente llevamos la denuncia y queremos que eso, la denuncia que han sufrido los afiliados, se traduzca en una justa causa para que se empiece a terminar con la impunidad y se empiece a pelear por otros valores. Cuando hablamos de educación, lo que hablamos es de los valores de la sociedad, que los valores tienen que ser morales. Los primeros valores que tenemos que empezar a reflotar son los valores morales y la autodefensa, la defensa de toda la sociedad, y en este caso es muy importante la salud. No creo que... es más, anoche yo tuve una reunión muy importante donde yo desde el año 2013 empecé a escribir sobre la emergencia en salud, y hoy en día se puede decir que prácticamente son muy pocos lugares donde hay salud, donde cuando hablamos de salud, donde hay atención multidisciplinaria para un afiliado, y esto se debe a la corrupción, porque cuando en un hospital falta un tomógrafo, o falta un ecógrafo, o faltan médicos, eso es parte de la corrupción, porque cuando hablamos de presupuestos de salud, estamos incluyendo que hacemos un estudio epidemiológico de qué cantidad de gente vive, vamos a poner, en Chacabuco, cuál es la epidemiología, qué es lo que necesita, cuál es la prevención, y en base a eso se hace un presupuesto. En la era Scioli, el mejor director de hospital es el que menos problemas le llevaba, y creo que ese fue el error fundamental de no decir la verdad. Nosotros vemos que no hay ningún decano de ninguna facultad de medicina del país que hablara en la época del kirchnerismo sobre la salud o sobre las estadísticas de salud, estadísticas de pobreza. Entonces, si ninguno de ellos habló, un poco por conservar y jubilarse con el cargo de decano para poder después ganar un dinero. Yo creo que es lo único que ha motivado que no hablen, porque es un estado de corrupción total que un decano de una facultad de medicina o un ministro de salud no dijese o no diga públicamente, en forma transparente, cuáles son los niveles de pobreza que tenemos, porque no es lo mismo un indigente, un pobre, un desnutrido a los 90 años que una mujer embarazada desnutrida, que un nene desnutrido. Todos tienen distintos valores en concepto. Cuando hablamos de valores materiales y valores de prevención. Entonces,